Padre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
¿Cómo sería el mundo sin pájaros? Las aves no solo son hermosas, también son cruciales para la agricultura y ayudan a mantener el equilibrio en el medio ambiente. Las aves controlan las poblaciones de plagas, dispersan las semillas y polinizan algunos cultivos. Y debido a que son sensibles a los cambios de su hábitat, así como a los contaminantes, los ecólogos observan los cambios en las poblaciones de aves como indicadores tempranos de problemas ambientales. Pero las aves, en particular las migratorias de larga distancia, están en problemas. Durante los últimos 50 años, su número se ha desplomado. Los científicos estiman que hemos perdido aproximadamente 3.000 millones de aves desde 1970. Las muchas amenazas para las aves migratorias incluyen la desaparición y fragmentación de sus hábitats, colisiones con edificios, envenenamiento por productos químicos tóxicos, depredación por especies invasoras y cambio climático global. Las aves migratorias están protegidas por la Ley del Tratado de Aves Migratorias de 1918, y los Estados Unidos implementa tratados bilaterales de aves migratorias que firmó con Canadá, México, Japón y Rusia. Sin embargo, las aves aún necesitan protecciones adicionales. Entonces, en el año 2000, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Conservación de Aves Migratorias Neotropicales, o NMBCA, que conserva 341 especies de aves migratorias neotropicales. Aquellas aves que se reproducen en Norteamérica y pasan el invierno en las zonas tropicales del norte, centro y Sudamérica. La NMBCA es administrada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. Establece un programa anual de subvenciones competitivas para apoyar proyectos que promueven la conservación de aves migratorias neotropicales y sus hábitats. El programa está diseñado para enviar al menos el 75% de su financiamiento a proyectos en América Latina y el Caribe, donde la pérdida del hábitat y otras amenazas para las aves migratorias son importantes y los fondos para la conservación son escasos. Debido a que el programa funciona en todo el hemisferio occidental, respalda las necesidades del ciclo de vida completo de las aves que migran a través de este corredor. La NMBCA es un programa de subvenciones idénticos que atrae fondos de numerosas fuentes distintas del gobierno. Este año, más de 4.8 millones de dólares en fondos federales ha producido más de 22 millones y medio en contribuciones de socios. Este dinero se destinará a 30 proyectos colaborativos de conservación en 23 países de las Américas para programas de protección y gestión de poblaciones y hábitats de aves. Lo que sucede en América Latina y el Caribe afecta a las aves que visitan nuestros patios traseros cada primavera y verano, dijo Martha Williams, subdirectora principal de Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Estas donaciones apoyarán proyectos e investigaciones cooperativas de conservación en todo el hemisferio.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., Río Potomac y el Río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el Río Hudson y el Río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos a quienes nos sintonicen por este su programa de Radio Martí Entre Dos Ríos. Contamos en esta edición información que nos brinda nuestra colega Michelle Sagué desde el Buró de Radio Martí en Washington, en particular sobre el fin de semana en la capital estadounidense. En Nueva York obtuvimos información desde Londres de la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Kangwende, así como del acontecer en Ginebra. En la sede europea en Ginebra el viernes 9 de julio, el representante del gobierno cubano, Juan Quintanilla, abogaba ante el Consejo de Derechos Humanos para que la comunidad internacional le aplique el derecho humanitario internacional al pueblo palestino. Mientras que también en Ginebra, el doctor Ariel Ruiz Urquiola le solicitaba también el 9 de julio a la comunidad internacional para que le aplique el derecho humanitario internacional al pueblo de Cuba. En medio de la crisis humanitaria que azota Cuba, sin alimentos, sin medicina, en medio de una pandemia. Pasamos a nuestra colega Michelle Sagué.
Desde Washington DC se enviaron mensajes de apoyo y solidaridad a los miles de cubanos que protestaron en las calles de Cuba. El senador Bob Menéndez, en un comunicado, dijo que después de una jornada histórica de protestas, el mundo entero ha sido testigo de cómo miles de cubanos se vieron forzados a salir a las calles para exigir el fin de la dictadura en su país, añadiendo que a pesar de la persecución del día a día en la isla, el pueblo cubano se ha unido valientemente para pedir que se les permita poder vivir con seguridad y decir lo que piensan libremente y sin miedo alguno. El senador hizo un llamado a que se escuchen las voces del pueblo cubano y se apoyen sus demandas al no perpetuar las décadas de represión del régimen. El senador Marco Rubio colgó un video de apoyo en las redes sociales.
El mundo ha sido testigo de su valentía y de su sufrimiento. Y también ha sido testigo de la mentira constante de este régimen, que lo único que hace es echarle la culpa de todo a Estados Unidos y nunca se culpa a ellos mismos por ser incompetentes, abusadores, lo que han permitido que Cuba se convierta en una isla de desesperación, donde ningún joven tiene esperanza de un mejor futuro, tiene que abandonar a su familia y a su país para pedirlo. El mundo lo está viendo, muchos se están despertando y sé que momentos difíciles quedan por delante, sé que momentos peligrosos quedan por delante, pero quiero que sepan que el mundo entero ha visto esas imágenes, ha escuchado su voz y han visto ese llamado a patria y vida, y el mundo no se va a olvidar de ustedes. Estaremos con ustedes paso por paso, haciendo todo lo posible para apoyarlo en espíritu, en palabra y en acción.
Por su parte, los representantes Mario Díaz Balart y María Elvira Salazar en un comunicado también apoyaron las protestas en contra del régimen en Cuba, expresando que ahora, más que nunca, Estados Unidos y la comunidad internacional deben apoyar al pueblo cubano en su lucha por libertad. Asimismo, declararon que la crisis humanitaria que enfrenta Cuba es un síntoma más de la incapacidad y la crueldad absolutas de la tiranía en Cuba. El congresista Carlos Jiménez.
Le quiero decir a todo el pueblo cubano que estamos con ustedes, que siempre vamos a estar con ustedes y estamos rezando por la libertad de Cuba. ¡Viva Cuba Libre!
Desde el Departamento de Estado, la subsecretaria de Estado norteamericana para el Hemisferio Occidental, Julie Chong, dijo en un mensaje por Twitter que están profundamente preocupados por los llamados a combatir en Cuba y que defienden el derecho del pueblo cubano a la reunión pacífica. Hizo un llamado a la calma y condenó cualquier violencia. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, también en un mensaje por Twitter, dijo que Estados Unidos apoya la libertad de expresión y de reunión en Cuba y que condenaría cualquier violencia o represión de las protestas pacíficas de las personas que están ejerciendo derechos universales. Frente a la Embajada de Cuba en la capital estadounidense, un grupo de cubanos se reunió el domingo para recordar a las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo, el 13 de julio de 1994, pero en el evento también se mandaron mensajes de apoyo y solidaridad a los miles de cubanos que protestan en las calles. El pastor Mario Félix Leonard.
El pueblo se ha lanzado para la calle. No se trata ya de pequeños grupos de opositores como sucedía hasta ahora, sino protestas masivas y no en un solo lugar, sino en muchas ciudades. Pero además, esto no ha terminado. Esto todavía tiene un efecto dominó. El régimen ha quitado el internet para tratar de que no se sepa lo que está pasando. Pero con lo que ya sabíamos que estaba pasando, basta y es suficiente para que los que estamos fuera de Cuba demos el apoyo que nuestros hermanos necesitan. Somos un solo pueblo y no vamos a abandonar a nuestro pueblo.
John Suárez, del Centro para una Cuba Libre, dijo que entendía por qué el pueblo protestaba.
Todo mi respaldo a los cubanos que están exigiendo sus derechos y pidiendo libertad en las calles de Cuba. Entiendo por qué lo hacen, porque en los últimos 6 meses el régimen ha cerrado los espacios para las mulas y otra gente poder hacer llegar comida, medicina al pueblo cubano. Lo han hecho porque tienen un monopolio de las divisas y eso está causando un sufrimiento increíble dentro del país. Al mismo tiempo, se ha reducido los números de cubanos viajando de República Dominicana, Panamá, Estados Unidos, por decisión del régimen. Y a la misma vez han aumentado las visitas de los rusos, muchos que tienen COVID-19, y eso ha propagado y ha empeorado la pandemia dentro del país. Y entiendo, esa es la razón que la gente está protestando, pero también es la razón que la comunidad internacional tiene que escuchar a las voces de los cubanos y estar al lado del pueblo, no de la dictadura.
Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora de Washington pasamos a otra ciudad entre dos ríos, Nueva York. A nivel internacional, organizaciones no gubernamentales han elaborado un informe en preparación para la revisión periódica universal de Cuba programada para el 2023. Contactada en Londres, la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuente, se refirió a este paso tomado por las organizaciones no gubernamentales.
CSW has joined PEN America, Free News and PEN International in submitting a midterm report ahead of Cuba's Universal Periodic Review at the United Nations in 2023.
Solidaridad Cristiana Mundial se ha unido a PEN America, a Free News y a PEN International en suministrar un informe de medio término previa a la revisión periódica universal que se le hará a Cuba en el 2023 en Naciones Unidas. La revisión periódica universal es un proceso de revisión del comportamiento de derechos humanos de un país por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En relación a la revisión periódica universal, Kiri Cancuente se refirió a la última vez que a Cuba se le aplicó este proceso.
Cuba was previously reviewed in 2018, and at that time, 339 recommendations were made.
La última vez que Cuba tuvo su revisión periódica universal fue en el 2018 y en ese momento se le hicieron 338 recomendaciones. De estas, el gobierno cubano aceptó 226 recomendaciones y tomó nota de 83. Para la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, se le debe de dar prioridad en Cuba a medidas que garanticen la expresión de la libertad artística y garantizar seguridad para los artistas y trabajadores culturales en la isla.
However, since then, a crackdown on fundamental freedoms has intensified. Journalists, human rights defenders, and independent artists, particularly members of the Movimiento San Isidro and the Artists Collective 27N, have been subject to systematic censorship and harassment initiated by the Cuban authorities.
No obstante, desde entonces se viene realizando en Cuba una campaña de hostigamiento contra las libertades fundamentales de ciudadanos, periodistas, defensores de los derechos humanos, artistas independientes, en particular del Movimiento San Isidro y el colectivo de artistas 27N, se les aplica la censura sistemática y hostigamiento iniciado por las autoridades cubanas. El informe le hace un llamado al gobierno cubano para que excarcelen a todos los artistas actualmente detenidos o presos por su manifestación pacífica. También le hace un llamado a las autoridades cubanas para que todas las personas a quienes se les niegue su libertad tengan acceso a un abogado desde el inicio de su proceso o privación de libertad. Finalmente, se propone un plan de acción para asegurar la seguridad de los artistas y trabajadores culturales previo la próxima versión y revisión periódica universal de Cuba antes del 2023. Kerrigan cuenta como vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, reflejó además el llamado al que se suman PEN International, Free Muse, así como PEN Americas.
Priority should be given to measures to protect artists from prosecution and arbitrary arrests due to the exercise of their right to freedom of artistic expression.
Se le debe de dar prioridad a medidas que eviten la fiscalización y arrestos arbitrarios por el ejercicio de sus derechos de libertad de expresión artística, artistas, así como a trabajadores culturales. En Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos abordó el tema de los territorios ocupados palestinos. Uno de los ponentes, el delegado cubano Juan Quintanilla, quien al dirigirse a sus homólogos en el Consejo de Derechos Humanos, no hizo mención de los más de 4.000 misiles lanzados desde la Franja de Gaza contra el soberano Estado de Israel.
Señora Presidenta, Cuba reitera su enérgica condena a los bombardeos indiscriminados de Israel contra la población palestina en Gaza del pasado mes de mayo, que ocasionaron la pérdida de centenares de vidas y cuantiosos daños materiales.
Mientras que el gobierno que Juan Quintanilla representa en Ginebra hace caso omiso a organizaciones civiles cubanas que reclaman ayuda internacional de medicina y alimento durante la actual pandemia en que el sistema médico en Matanzas está colapsado, el representante de La Habana en Ginebra sí invocó el derecho internacional y la aplicación del derecho humanitario internacional, pero esta vez para otro pueblo.
Estas agresiones constituyen otra grave y flagrante violación de la Carta de la ONU, el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, y manifiestan la continuidad de las políticas agresivas, las prácticas colonizadoras y la ocupación de las tierras árabes y palestinas.
Juan Quintanilla aprovechó la oportunidad ante el Consejo de Derechos Humanos una vez más para situar la culpa en Estados Unidos y no en la red terrorista de Hamas, conocida así a través del mundo con amplio apoyo de Teherán.
Estas deplorables acciones cuentan con la complicidad y la impunidad que le garantizan los Estados Unidos al agresor. Señora Presidenta, reafirmamos nuestro apoyo irrestricto a una solución amplia, justa y duradera al conflicto israelo-palestino, sobre la base de la creación de dos estados que permita al pueblo palestino ejercer el derecho a la libre determinación y a disponer de un estado independiente y soberano en las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, y que garantice el derecho al retorno de los refugiados. Hasta tanto se salde la deuda histórica con el heroico pueblo palestino, el tema 7 de la agenda debe constituir una prioridad en los trabajos de este Consejo y de los mecanismos pertinentes de derechos humanos. Muchas gracias.
La intervención del delegado cubano Juan Quintanilla tuvo lugar el viernes 9 de julio durante esa sesión del Consejo de Derechos Humanos. Hillel Neuer, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, habló sobre Israel siendo el objetivo reiterado de acusaciones falsas en Naciones Unidas, mientras sobre el terreno en Belén, Hebrón, Ramalá, miles de palestinos se manifiestan en contra de la autoridad palestina. Protestan, según Neuer, por el arresto del 24 de junio del crítico del presidente Abbas, Nizar Banat, al que una docena de agentes de seguridad palestinos le arrestaron luego de una redada a su hogar a las 3:30 de la madrugada del día 24 de junio. Al golpear severamente a Banat frente a su esposa e hijos jóvenes, se lo llevaron de su hogar y ya estaba muerto 3 horas después. Puntualizó el director ejecutivo de UN Watch. Hillel Neuer cuestionó el por qué la autoridad palestina procede con tal impunidad. Hillel Neuer cuestionó además si Nizar Banat estaría vivo si el Consejo de Derechos Humanos hubiera adoptado siquiera una sola resolución para que la autoridad palestina rinda cuentas en vez de 95 resoluciones contra Israel. El director ejecutivo de UN Watch dijo que la autoridad palestina en un solo año arrestó a 752 personas por sus críticas al régimen de Mahmoud Abbas. En una comparecencia previa ante el Consejo de Derechos Humanos, Hillel Noir también se refirió a la red terrorista Hamas, entidad que en mayo inició el lanzamiento de cohetes contra Israel en la franja de Gaza.
The purpose of Hamas, backed by the Islamic Republic of Iran, was to attack Israeli cities from within populated areas in Gaza, to incur civilian casualties and exploit the suffering of their own people in order to delegitimize Israel here at the UN, in international courts, and the media. A Council for Human Rights ought to condemn what Hamas is doing. Why then does today's resolution fail to mention that Hamas started this war, firing over 4,000 rockets that deliberately targeted civilians across Israel? And that the rockets were launched from civilian areas such that each attack constitutes a double war crime? Why is there no mention that hundreds of millions of dollars of international aid money donated to help Gaza's poor population were diverted by Hamas to build 250 miles of terror tunnels? Why is there no mention that Hamas is recognized worldwide as a terrorist organization?
El propósito de Hamas con el apoyo de la República Islámica de Irán era de atacar ciudades israelíes desde centros poblados en Gaza para crear más bajas civiles y así explotar el sufrimiento de su propio pueblo. Así intentaban delegitimizar a Israel aquí en Naciones Unidas, en cortes internacionales y a través de la prensa. El Consejo de Derechos Humanos debiera condenar lo que Hamas hace. ¿Y por qué no se menciona que fue Hamas la que inició esta guerra al lanzar 4,000 misiles que iban dirigidos contra civiles en Israel? Hay que resaltar que los cohetes fueron lanzados desde áreas civiles y por ende cada ataque constituye un doble crimen de guerra. ¿Por qué no se menciona que cientos de millones de dólares de ayuda internacional donada para ayudar a la población pobre de Gaza fue desviada por Hamas para crear al menos 250 millas de túneles para el terror? ¿Por qué no se menciona que se le reconoce a Hamas a través del mundo como organización terrorista y que su carta fundadora abiertamente hace un llamado por el genocidio de judíos? ¿Por qué no se menciona que en un encuentro de Hamas el 7 de mayo en Gaza, un líder de la red terrorista le dijo a los presentes que él quería que ellos le arrancaran las cabezas de los judíos con un cuchillo? ¿Por qué aquí no se menciona que desde Londres hasta Los Ángeles, judíos han sido asaltados, amenazados y se las ha abatido de manera violenta por manifestantes pro-palestinos? Al dirigirse a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Hillel Noir cuestionó si la ONU no debía defender a los que sufren racismo y a las víctimas del terrorismo. El viernes 9 de julio 2021, en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, el doctor Ariel Ruiz Urquiola hizo entrega de una carta dirigida a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuyo mandato actual recae sobre la diplomática chilena Michelle Bachelet. El documento suscrito por más de 300 civiles insta a Naciones Unidas a que no solo se haga eco de la crisis humanitaria que sufre el pueblo cubano, sino para que también realice su labor humanitaria en Cuba a través de corredores humanitarios. El doctor Ruiz Urquiola dijo que en particular se dirige al Comité Internacional de la Cruz Roja, así como la Organización Mundial de la Salud, ambas entidades internacionales también con sus sedes en Ginebra. Al dirigirse a través de la misiva y también por medio de un video a la comunidad internacional, así como a la alta comisionada Michelle Bachelet, el doctor Ariel Ruiz Urquiola afirmó:
yo acabo de entregar una carta en nombre de prácticamente 300 firmantes en menos de 24 horas, donde se hace una convocatoria al alto comisionado de derechos humanos a tomar partido sobre la crisis humanitaria que está padeciendo el pueblo de Cuba. A continuación le voy a dar lectura a esta carta que también ilustra con ejemplos vívidos de lo que está sucediendo, de la debacle que está sucediendo con el pueblo cubano. Y al final les voy a dejar entrever también cuál es la estrategia a seguir después de esta primera entrega de una carta en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es este que ven a mi espalda, que es en la sede del Palacio Wilson, justamente aludiendo al presidente americano que forjó esta especie de Estado de Naciones para defender los derechos de los ciudadanos del mundo. Y dice así, dirigido a la señora comisionada Bachelet Heria: en Cuba están muriendo nuestros coterráneos como consecuencia de una crisis humanitaria que bien sabe usted, como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha tenido de antesala sendas crisis alimentaria y médica consolidadas en el archipiélago desde la década de 1990, llamado con el eufemismo periodo especial por el dictador de entonces, Fidel Hipólito Alejandro Castro Ruz, y asociadas directamente al desmoronamiento del campus socialista. Ha sido la pandemia del COVID-19, de conjunto con el atropello ya burdo de todas las libertades y los derechos humanos de los cubanos, reconocido y denunciado recientemente por el Parlamento Europeo y hecha suya la demanda por el Parlamento de la República de Lituania como Estado miembro, las evidencias contundentes de que el cubano de a pie está muriendo de enfermedades asociadas directa o indirectamente a la infección del coronavirus, a la par de una desnutrición y manipulación total de la realidad informativa por los medios nacionales de comunicación.
A la falta de información que tiene la nación cubana se le suma el aparato represivo contra el pueblo en el momento de la pandemia, aseguró el doctor Ariel Ruiz Urquiola.
Todos en manos de organizaciones represivas que responden directamente a la policía política como instrumentos de miedo y poder del desgobierno cubano para someter al pueblo. Lo llamo desgobierno porque el dictador y asesino Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez no fue votado en sufragio electoral y ha manipulado la pandemia a espaldas del pueblo cubano. Desde el no uso del nasabuco en la fase inicial de contagio hasta lo más grave que fue el rechazo de la ayuda del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud para un acceso equitativo mundial de las vacunas contra la COVID-19 y promoviendo un turismo internacional seguro, entre comillas, ante esta enfermedad que facilitó en escalada la entrada de casi todas las cepas circulantes del coronavirus al territorio cubano.
La desnutrición, la mendicidad, la agonía del pueblo cubano en medio de una pandemia es como el doctor Ariel Ruiz Urquiola califica el día a día del cubano a pie. Por ello, el galeno se dirigió a la comunidad internacional en Ginebra, pero primero haciendo una convocatoria de unidad para el pueblo cubano dentro y fuera de Cuba.
Nos juntemos todos y no dejemos de seguir firmando, no dejemos de seguir proponiendo, no dejemos de exigir a los mecanismos de Naciones Unidas o asociados a las Naciones Unidas en casos de crisis humanitaria, como la Cruz Roja Internacional, como la Organización Mundial para la Alimentación, como la Organización Mundial de la Salud, y en particular al Alto Comisionado de Derechos Humanos por la vida de nuestros coterráneos. El hecho de vivir afuera no nos exime de responsabilidad para los que están establecidos afuera y para los que están momentáneamente, como es mi caso, aún menos tampoco tenemos el derecho de ladear la cara y dejar en el sufrimiento hasta la muerte a nuestros coterráneos. Patria y vida, libertad para el pueblo cubano. Que vivan los derechos humanos y que se abra un corredor humanitario ante la crisis alimentaria, médica, ante la crisis humanitaria que está sufriendo el pueblo de Cuba. No quedará más que al pueblo cubano, si las Naciones Unidas no responden, de pedir una intervención de los estados democráticos del mundo en Cuba, ya que obviamente una complicidad
de las Naciones Unidas implicaría más muertes para Cuba. No podemos permitir que el pueblo de Cuba siga muriendo.
Con agradecimiento a nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, agradecida además a nuestra productora Berta Raval, doy las gracias a Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial, del licenciado Hillel Neuer en Ginebra de UN Watch, así como la declaración del doctor Ariel Ruiz Urquiola, quien habló desde Ginebra por cientos de